Gracias, buen día. Jueves 3 de diciembre, día 338 de este año 2020, al que le quedan 27 días. Hoy es el Día del Médico, iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, oficializado además por decreto del Gobierno Nacional en 1956, que recuerda el nacimiento en Camagüey, Cuba, en 1833, de Carlos Juan Finlay Ibarrés, médico que demostró el modo de transmisión de la fiebre amarilla, un hallazgo de trascendencia mundial que evitó miles de muertes. En 1881 presentó su trabajo, donde sostenía las características y los hábitos del mosquito transmisor, y hubo que esperar 19 años para que una comisión americana para el estudio de la fiebre amarilla comprobara esos estudios de Finlay recién en 1901, dejando atrás entonces la idea de que el mal se transmitía por la ropa o por los objetos que hubieran estado en contacto con los enfermos. Con los últimos datos relevados, Argentina tiene más de 172.500 médicos, un promedio de 3.96 profesionales cada 1.000 habitantes. Sin embargo, cambia en su distribución, porque mientras que en capital son más de 13 médicos cada 1.000 habitantes, en provincias como Chaco y Misiones se reduce a 1,96. Tierra del Fuego está por encima de la media, con 5 médicos cada 1.000 habitantes. Según datos de la Universidad de Buenos Aires, el número de médicos recibidos cada año se mantiene estable desde hace una década. Por ejemplo, en el 2017 habían empezado a estudiar 3.623 alumnos y se recibieron 1.292 como médicos. Día de las Personas con Discapacidad, declarado como tal en 1983 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En nuestro país, el Congreso promulgó en el año 2000 la Ley 25.346, que así lo determina. El último censo, del 2010, incorporó por primera vez preguntas relacionadas a la discapacidad. En la Argentina hay 3.200.000 personas con alguna dificultad o limitación permanente, por lo que la discapacidad afecta a casi al 13% de la población del país, más a las mujeres que a los varones, siendo la franja más comprometida la de mayores de 80 años, donde más de la mitad tiene alguna discapacidad. La discapacidad más común es la visual, luego la motora, le sigue la auditiva y por último la cognitiva. En Tierra del Fuego manifestaron en ese censo una dificultad o limitación permanente un 9.8% de la población, más mujeres que varones. La discapacidad que sobresale en la isla es la visual sobre la motora. Día del no uso de plaguicidas, fecha en recuerdo de la noche del 2 de diciembre de 1984 en Bhopal, cuando un accidente en la empresa Unión Carb generó una inmensa nube tóxica de 40 toneladas de isocianato de metilo, matando a unas 16.000 personas. Asimismo, hasta el día de hoy, perdura la contaminación en el medio ambiente y una gran porción de la población padece problemas en la vista, problemas respiratorios, afecciones en la piel y malformaciones genéticas. En la Argentina se utilizan más de 500 millones de litros de agrotóxicos por año, usándose además 107 plaguicidas prohibidos en el mundo, 33% de ellos altamente peligrosos. Día Internacional de la Euskera, la lengua hablada en un territorio continuo que abarca zonas del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. Es la única lengua aislada de Europa, es decir, que no tiene ninguna relación o conexión lingüística conocida con ningún otro idioma. El 28% de los habitantes de los tres territorios son vascoparlantes y tienen el euskera como idioma nativo. Día Internacional del 3D, con la finalidad de festejar un tipo de tecnología usada para filmar y proyectar películas que permite a las personas ver las imágenes de manera tridimensional, remontándose su origen al año 1890. En 1923 se hizo el primer largometraje, que no tuvo tanto impacto en la población, pero es con la aparición del color y de los filtros polarizados en que se aprovecha mejor la técnica, apareciendo en 1953 la película australiana La Casa de Cera, que se convertiría en un verdadero éxito del cine 3D. En el año 2004 muere en California el director de orquesta de jazz y clarinetista Artie Shaw, que había nacido en Nueva York el 23 de mayo de 1910. Es de 1938 la grabación de este hit de Cole Porter, convirtiéndose tempranamente en el principal rival del rey del swing, Benny Goodman. Hombre de espectáculo, poseedor de una considerable fortuna personal, Shaw fue coprotagonista de varios matrimonios y divorcios, como por ejemplo con el de Ava Gardner. Un día decidió clausurar su brillante carrera musical a los 44 años, hastiado por las persecuciones ideológicas del macartismo, marchándose a Begur, en Girona, en la Costa Brava española, durante 5 años, hasta que la locura persecutoria se apaciguó. Sin embargo, volvió a retirarse de la música a fines de los años 60. En 1990, el coronel Mohamed Ali Zeineddine encabeza el cuarto alzamiento militar Carapintada contra el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, a pesar de los indultos firmados por el riojano. Un grupo de poco más de 50 militares ocupó el edificio Libertador, las instalaciones del Regimiento Primero de Infantería, la fábrica de tanques Tamse, el batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Según los sublevados, solo exigían la remoción del generalato del ejército argentino. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el titular del ejército, teniente general Martín Félix Bonet, sofocó violentamente la rebelión, recuperando todos los objetivos tomados. El saldo fue de 13 fallecidos, de los cuales 5 eran civiles, y decenas de heridos, entre ellos el periodista, por entonces movilero de Radio Mitre, Fernando Carnota. Zeineddine fue sometido a juicio, condenado, pero luego fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde el 21 de mayo del 2003. Zeineddine falleció a los 75 años en el 2009. En 1928, a las 7 de la tarde, llega a Ushuaia el aviador Gunter Plushow, acuatizando su cóndor de plata, acompañado de Ernest Droublow. En esta ciudad vivían apenas unos 600 personas. Traía el primer correo aéreo, formado por correspondencia proveniente de Punta Arenas. El gobernador que recibió a Plushow era José María Gómez, que lo alojó donde vivía, que era exactamente la Casa de Gobierno. El Cóndor de Plata era un hidroavión que medía 9.8 metros de largo por 4.3 metros de alto. El 4 de diciembre, al otro día, emprendió el regreso a Punta Arenas, partiendo a plena luz del día a las 5 y media de la mañana. El país era gobernado por Marcelo Torcuato de Alvear. Gunter Plushow había nacido el 8 de febrero de 1886 en Múnich y murió el 28 de enero del 31, en un accidente con su avión, mientras sobrevolaba con Droublow el lago Rico, en las cercanías del glaciar Perito Moreno. Los restos mortales de Plushow fueron trasladados a Alemania. Es en ese viaje de Plushow que el preso Hans Wall, que cumplía condena en la prisión de Ushuaia por asesinar a su pareja, recibió una carta de su padre, que era juez en Berlín. Wall, que también aparece entrevistado por Juan José de Soysa Reilly en su trabajo sobre el presidio en el país de las grandes tragedias, había sido trasladado a Ushuaia desde la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires en el Parque de las Heras por un intento frustrado de fuga en 1923. Él había sido la causa del fracaso, ya que su gran envergadura impidió que pudiera deslizarse por el hueco abierto en la pared, recibiendo desde ese día el apodo de El Tapón. Murió de tuberculosis en Ushuaia en el año 1943 y pasó muchísimo tiempo hasta que su familia se enteró de su muerte. Y en 1912, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, hallan sin vida a Gesualdito Giordano, de 3 años, asesinado por el petiso orejudo. Cayetano Santos Godino sería por este crimen detenido al otro día, iniciando de esa manera el camino en prisión que lo traería hasta nuestro penal del fin del mundo. En 1982, en plena dictadura militar, el pueblo de Río Grande se moviliza masivamente para defender la continuidad de la Ley de Promoción Industrial 19640, que promulgada en el 72, vencía en el mes de diciembre. El levantamiento nació en una de las fábricas, el Mutún, y tuvo ideólogos en el ingeniero Enrique Schwa, de extracción radical, el justicialista Esteban Chiquito Martínez y el desarrollista Jorge Ameri, que firmaron un telegrama de la multipartidaria riograndense en duros términos, enviándoselo a la Junta de Comandantes. Además, a las 10 de la mañana, se reunieron unas 5.000 personas en la intersección de la Ruta 3 y San Martín para marchar hasta la municipalidad, en donde se entregó una nota al intendente Apollinaire. El gobernador era Raúl Suárez del Cerro, que se comunicó con el gobierno nacional, que envió al día siguiente al ministro de Economía, Jorge Gueve, para que explicara qué se pretendía hacer. Todos recuerdan cómo el vecino Néstor Ameri del MID increpó a Gueve, que ofendido se retiró de la reunión, no solo porque Ameri le dijo lo que le dijo, sino porque todo el mundo aplaudió, incluido el gobernador del Cerro. La 19640, es sabido, sería prorrogada. Hoy en Uruguay es el Día Nacional del Candombe, de la cultura afro-uruguaya y de la equidad racial, recordando cuando en 1978 los tambores del candombo sonaron por última vez, cuando el célebre conventillo Medio Mundo en Montevideo fue desalojado por la dictadura cívico-militar, en una decisión cargada de racismo de quienes sostenían que los negros y sus tambores empobrecían la ciudad y no podían vivir en el centro de Montevideo al perjudicar el atractivo turístico e inmobiliario del sector. El conventillo fue desalojado y dos días más tarde fue demolido por decreto de la Intendencia de Montevideo, alegando el peligro de derrumbe. El candombe uruguayo surge en Montevideo debido a que fue un puerto natural en la época de la colonia, principal centro comercial de trata de esclavos, junto con Cuba. En realidad, tango, milonga y candombe forman un tríptico musical proveniente de la misma raíz africana, pero con evoluciones distintas. Inicialmente, la práctica del candombe corría exclusivamente por parte de africanos y afroorientales, quienes tenían destinados lugares especiales llamados tangos. Este vocablo origina, en algún momento del siglo XIX, precisamente la palabra tango, aunque todavía sin su significado actual. Si bien el candombe se toca todo el año por las barriadas montevideanas, es en febrero cuando se realizan los barrios Sur y Palermo de Montevideo las competencias que involucran a decenas de comparsas. Momentos determinantes en la Argentina del 2001, un decreto del Ejecutivo en 1570 establece el corralito bancario. La decisión de la Rúa Cavallo limitaba las extracciones a 250 pesos semanales, prohibiendo las transferencias al exterior, con la única excepción para las operaciones del comercio exterior. Las restricciones afectaron a los 16.000 millones de dólares que había en cuentas a la vista y unos 42.000 millones depositados a plazo fijo, y marcaron el principio del descontento popular que marcaría el final del gobierno de la Alianza. En el año 2008, diputados dan media sanción a la expropiación de Aerolíneas Argentinas, Austral y las otras empresas controladas del grupo Marsans. El pase del paquete accionario con composición mayoritaria del Estado recibió 153 votos a favor y 84 en contra de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO y los peronistas disidentes. En 1948 nace en Birmingham Ozzy Osbourne, fundador en 1969 del grupo Black Sabbath, del que fue cantante hasta 1978. Wondering, will Mother Earth survive? Hoping that mankind will stop abusing her sometime. En 1938, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile, se inaugura el Estadio Nacional, apodado El Coloso de Ñuñoa, con el partido amistoso entre Colo-Colo y el club brasileño São Cristóvão, con el triunfo del equipo chileno por 6-3. En 1973, luego del golpe militar del 11 de septiembre que derrocó al presidente Salvador Allende, se utilizaron estas instalaciones como centro de detención y tortura, pasando por allí más de 40.000 personas, como el cantante Víctor Jara. Otro ejecutado famoso del Estadio Nacional fue el norteamericano Charles Gorman. La vida y el trabajo de este periodista inspiraron el exitoso libro Desaparecido y la película con el mismo nombre de Costa Gavras. En 1967, el cirujano sudafricano Christian Barnard realiza en Cape Town el primer trasplante de corazón humano. Había realizado antes un trasplante de riñón en el año 59. En el caso del corazón, la donante fue Denise Darval, una joven oficinista de 25 años, y el receptor fue Luis Warskansky, un comerciante corpulento de 56 años, desahuciado por un irreversible problema cardíaco y una diabetes aguda. La operación fue llevada a cabo por 20 cirujanos y duró 6 horas. El paciente sobrevivió 18 días, falleciendo por una neumonía el 21 de diciembre de 1967. El 2 de enero del 68 tuvo lugar un segundo trasplante donado por un mulato. El receptor, un blanco, vivió 563 días. Barnard, apoyado por su equipo, prosiguió en su empeño y los trasplantados quinto y sexto sobrevivieron 13 años y 24 años respectivamente. En 1983 se retiró del escenario quirúrgico debido a una artritis. Los últimos años de su vida transcurrieron en un centro de Oklahoma, Estados Unidos, estudiando el proceso de envejecimiento. Christian Barnard falleció en Chipre a los 78 años. En 1989 se da por terminada la Guerra Fría al finalizar en Malta la histórica reunión entre los presidentes de Estados Unidos, George Bush, y de la URSS, Mikhail Gorbachev, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín. En 1994 en Japón es lanzada la primera videoconsola de juegos de Sony, la PlayStation, pionera en el empleo del CD-ROM como soporte de almacenamiento, prescindiendo de los cartuchos que se usaban hasta ese momento. Se estima que en todo el mundo Sony logró vender más de 102 millones de unidades de esta videoconsola en 9 años y 6 meses. En 1586, Sir Thomas Herriot introduce las papas en Gran Bretaña desde California, Estados Unidos. Nació en Oxford en 1560, murió en Londres el 2 de julio de 1621. Era astrónomo, matemático, etnógrafo, traductor de inglés. Es el creador en aritmética de los símbolos mayor y menor. En julio de 1609, Harriot observó la luna a través de un telescopio y dibujó mapas de los cráteres y mares de la cara visible a la Tierra algunos meses antes que el propio Galileo. Falleció de supuestamente cáncer de piel en 1621. En 1981 muere el poeta y músico Jaime Dávalos, nacido en Salta, el 29 de enero de 1921. Dávalos inauguró un estilo seguido por poetas de la talla de Armando Tejada Gómez, de Hamlet Lima Quintana, y fue parte además de una de las sociedades más fecundas de la música popular, junto a Eduardo Falú, Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla.
Al cantar del Crespín, en la tarde ardida, cobriza y azul, llorará la zamba, librando en el aire palomas de sueño y de luz.
En 1895 nace en Viena Anna Freud, muere el 9 de octubre de 1982 en Londres, psicoanalista austríaca de origen judío, hija de Sigmund Freud, centró su investigación en la psicología infantil. En 1552 muere en la isla de Sanchón, en China, San Francisco Javier, religioso y misionero navarro de la Compañía de Jesús, nacido en el Castillo de Javier, estrecho colaborador de Ignacio de Loyola, que recibió el nombre de Apóstol de las Indias. En 1911 nace en Milán Nino Rota, compositor de bandas sonoras para el cine, recordado especialmente por sus trabajos para el director Federico Fellini. Murió en Roma en 1979, compuso la música de La Estrada, La Dolce Vita, Amarcord de Federico Fellini, Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli y la música incidental, nada menos, de El Padrino en sus dos primeras sagas. Cumpleaños 51 Nancy Duplá, nacida en San Martín en 1969, y en 1995 muere a los 69 años en Madrid. Lautaro Murúa, había nacido en Tacna, Chile, el 29 de diciembre de 1926. En 1996 se suicida en Santos Lugares el director de cine Gustavo Fabián Polo Polosecchi, nacido en Buenos Aires el 31 de julio de 1964, creador de Rebelde sin Pausa en ATC, En Otro Lado y El Visitante por el mismo canal en 1995. En 1999 muere en Luján el poeta Enrique Domingo Cadícamo, nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1900.
Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche. Y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón.
A los 26 años publica su primer libro de versos, titulado Canciones Grises, cuyos versos muestran influencia en el tango. Otros dos poemarios de idéntica tendencia literaria seguirían a este, La luna del bajo fondo y Viento que lleva y trae. Posteriormente publicó la novela Café de camareras y un libro dedicado a uno de sus grandes amigos, el desconocido Juan Carlos Cobián. Autor Cadícamo de Pompas de jabón, Che Papusa Oí, Muñeca Brava, De todo te olvidas, Anclado en París, Madame Yvonne, Tres esquinas, Pa' que bailen los muchachos, Garúa y el monumental Los mareados, sobre música del tango Los dopados, de Juan Carlos Cobián.
Como encendida calle bebiendo linda y fatal bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar.
En 1857 nace en entonces Polonia, actual Ucrania, el escritor Joseph Conrad. Murió en Inglaterra el 3 de agosto del 24. En 1894 muere de tuberculosis a los 44 años, cerca de Apia, en las Islas Samoa, el novelista y ensayista Robert Louis Stevenson, nacido en Edimburgo. Su legado es una vasta obra como La Isla del Tesoro, la novela histórica La Flecha Negra y la popular novela de horror El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tuvo continuidad en autores como Joseph Conrad, Graham Greene, Chesterton Wells y en los argentinos Bioy Casares y Jorge Luis Borges. En 1919 muere Pierre-Auguste Renoir, uno de los más célebres pintores franceses, que no es fácil de clasificar. Perteneció a la escuela impresionista, pero se separó de ella rápidamente por su interés de la pintura de cuerpos femeninos sobre paisajes. El pintor Rafael tuvo una gran influencia en él. Sus obras más representativas, por ejemplo El palco, El columpio, Bañistas. En 1997 muere el pianista, compositor y arreglista de tangos argentino Héctor Stamponi, que había nacido el 24 de diciembre de 1916 en Campana.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer.
Su nombre completo, Héctor Luciano Stamponi, representante cabal de lo mejor llamada generación del 40, pianista eximio, uno de los mayores solistas que ha tenido el tango, Chupita Stamponi, como le decían, brilló con luz propia en un medio que cuenta y ha contado con notables pianistas. Musicalizó el film de Carlos Gardel, Historia de un ídolo, y en el 53 formó un dúo nada menos que con Enrique Mario Franchini, piano y violín inolvidables. Una y otra vez en su época era contratado por las radios por la enorme atracción que generaban sus actuaciones en vivo.
Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
En 1954, el Círculo de Periodistas Deportivos entrega por primera vez el premio Olimpia. El distinguido resultó ser nada menos que Juan Manuel Fangio. La primera mujer en recibirlo fue la tenista Norma Bailón en 1962. En 1984 murió José Eduardo Pastor, al que apodaban Chuenga, un vendedor ambulante que llegó a convertirse en un habitante clásico de Buenos Aires, que vendía una golosina que se llamaba Chuenga, que nadie sabía en realidad de qué estaba compuesta, pero que era ampliamente demandada en todos los estadios de Buenos Aires. Había nacido el 23 de agosto del 15, algunos lo tienen como hincha de Defensores de Belgrano, otros como simpatizante de San Lorenzo. Lo cierto es que Chuenga, el personaje, también es parte del fútbol argentino, sin distinción de camisetas. Tanto es así que desde el 2012, por un homenaje de la Legislatura de Buenos Aires, tiene su lugar en el recinto de las personalidades del cementerio de la Chacarita. Cumpleaños Alberto Tarantini, nació en Ezeiza en 1955. Cumple el ex automovilista Osvaldo Cocho López, nació en 1947. En 1995, Mauricio Macri gana la presidencia de Boca al obtener el 61% de los votos en las elecciones en que vence a Antonio Alegre, reelecto en 1999, y en el año 2003, durante su gestión al frente de Boca, el equipo obtuvo 17 títulos, lo cual lo eleva al presidente de la institución que más títulos logró, superando al histórico Alberto J. Armando, al segundo lugar con 12 títulos. La última, en 1927, en Wall Lake, Iowa, nace Andy Williams, que obtuvo en su carrera 18 álbumes de oro y 3 de platino. El 25 de septiembre del 2012, Williams falleció a la edad de 84 años, sufriendo un cáncer de vejiga. Clásicos en su voz, Moon River, en la película El Padrino, si bien el tema original de Nino Rota es instrumental, fue la versión cantada por Andy Williams la que se transformó en un ícono de la película. Y en Love Story, esa película romántica del 70, escrita por Elitch Segal, dirigida por Arthur Hiller y protagonizada por Ally McGraw y Ryan O'Neill, la canción que en la película cantó Francis Lai fue inmortal en la voz de Andy Williams.
Tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With the first hello, she gave a to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made a living fine. She fused my heart. She fused my heart with very special things, with angel songs. My soul with so much love, then anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her
till the stars all burn away, and she'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say.